Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos como cada jueves de Sobremesa Deportiva, sentados con un protagonista del deporte, con mesa, mantel y micrófono, disfrutando de Sobremesa Deportiva, en la que evidentemente hoy el Mallorca va a ser muy protagonista porque nos acompaña el consejero delegado de la entidad, Alfonso Díaz, después de unos días muy intensos, en los que ha habido de todo, ha habido por supuesto la clasificación copera, por supuesto la liga que sigue su marcha, estamos en pleno mercado de fichajes, pero evidentemente ha habido una agenda cargada de actos, ha habido algo muy emotivo como es la inauguración del nuevo Somos. Yo le llamo nuevo Somos porque así creo que nos entendemos todos, aunque oficialmente se llama Estadi Mallorca Somos y tal, pero creo que nos entendemos todos con lo de nuevo y el antiguo Somos, ¿no? Y la verdad es que fueron emociones a flor de piel las que se pudieron vivir el pasado sábado, y un poco todo este cúmulo de noticias, argumentos y cosas que vienen pasando en los últimos días, pues van a estar en esta conversación con don Alfonso Díaz. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, fui a ver el equipo de la familia, ¿eh? Porque no me olvido que usted nos recordó una vez que su abuelo fue presidente del Recreativo de Huelva, y el otro día estuvimos viendo al Recre en el Estadio Balear, que ganó, por cierto, 0-2, para fastidio de los balearicos, pero sí, ahí está el Recre intentando subir. ¿Cómo va? ¿Cómo está?
Pues sí, todo bien. Pues sí, efectivamente, estuvo el otro día por aquí el Recre. Buenos recuerdos, ¿no? Y muy, muy, muy familiar. De hecho, la familia nos escribió recordándonos que estaban por aquí, que habían ganado, así que sí. Bueno, buen momento.
Pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos también con Toni Sánchez, director de comunicación del Corte Inglés, habitual con tertulio también. Toni, gracias como siempre.
Hola, buenas tardes a todos.
Con Luis Ángel Trives, con los ingenieros José Ponce y Peyu Bausá, y que no se nos olvide que es la información de servicio. Lo sé que es hago mal porque lo digo al principio, entonces hay gente que sobre todo lo que más les interesa saber de nuestro programa es el menú del Valparaíso. Si lo digo muy pronto, igual ya se desconectan. Pero yo les invito a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde, que merecerá la pena. Nos han servido una ensalada de tomate y mozzarella, seguido de rodaballo con verduras al wok y un tiramisú con helado de vainilla. Como siempre, excelente, y gracias por la atención del Hotel Valparaíso. Bueno, sufriendo, pero se pasó en la Copa del Rey y es un caramelo, ¿eh? Hablaremos también de la Liga, pero mañana estarán en el bombo a la 1 de la tarde de la Copa del Rey, y bueno, pues siempre es una alegría estar en esa competición, ¿no?
Pues sí, la verdad que una competición que ilusiona al mallorquinismo, ¿no? O sea, esa Copa del Rey, pues que tanto nos recuerda, ¿no? Los aficionados.
Aunque
tanto
le ganara al Recre, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. y la verdad que un trofeo que nos gusta, yo creo que a todo el club, ¿no? Estamos todos muy ilusionados, jugadores, cuerpo técnico, empleados, todos emocionados, y bueno, vamos a ver qué ocurre mañana, cuál es el sorteo y a ver qué nos toca.
¿Usted prefiere que le toque ya un gordo en Somos y en una buena taquilla para las arcas del club, o le gustaría llegar lejos?
Hombre, llegar lejos, y que nos toque en casa.
Y alguno dirá, bueno, te puede tocar un gordo en Somos y eliminarle. Sí, puede ser, pero si tuviera que elegir, o sea, usted prefiere llegar cuanto más lejos mejor.
Sí, jugar en casa. Yo creo que eso, en casa somos fuertes, y cada vez más. En los últimos partidos, las últimas jornadas lo hemos ido demostrando. Yo creo que en casa podemos ganar a cualquiera.
Lo que pasa es que la Copa, jugando fuera, les ha ido bien. O sea, igual mejor no tocarlo.
También,
seguir así.
También. Pero bueno, en casa, ¿no? Con nuestra afición, en las últimas 3 temporadas no hemos tenido ningún partido copero en casa, y joder, ya es algo que de verdad nos toca, ¿no? Vivir la afición con nuestra gente, un partido de Copa, pues yo creo que ya nos toca.
¿Qué club opina usted o qué club cree usted que le dejaría más beneficio en las arcas si le tocaran Somos? ¿El Real Madrid o el Barcelona? Siempre que el Barça pase ante Unionistas y el Real Madrid ante el Atlético, que tienen que pasar.
Bueno, ¿te refieres a entre los dos o en general?
¿Cuál de los dos cuales le dejaría más taquilla, cree usted?
Bueno,
más
los dos. Yo sí, creo, ¿no? Que hay, bueno, siempre gusta ver a grandes equipos, ¿no? Como pueden ser el Madrid o el Barça. Es un partido, bueno, pues único, ¿no? Y bueno, pues en la Copa, además, el aliciente de que te la puedes jugar a un solo partido, yo creo que
Hasta semifinales. Porque ahí lo fastidia.
Digo, bueno, estamos ronda a ronda, para la siguiente ronda es un partido, con lo cual sería un buen momento, sí.
Hay cosas que empeoran la competición, como que la semifinal sea ida y vuelta o que en octavos entre el VAR, pero bueno, no hay nada perfecto en esta vida.
Bueno, el bar no está mal, tiene que estar ahí.
Si te ponen la cerveza fría y tal, está
tiene
bien.
Que estar ahí, hay que interpretarlo, y luego el ida y vuelta, pues sí, es una competición que a lo mejor a un solo partido puede ser bonito, incluso a las semifinales y la final, creo que la Premier lo hace así, en Inglaterra, pero bueno, vamos a ir pensar primero en los cuartos y a ver si podemos tener suerte de jugar en casa y a ver si podemos pasar.
Por cerrar el capítulo de la Copa del Rey, pues qué bonita historia ha protagonizado Kyle Larin, ¿no? Se ha hecho muy popular en toda España porque, a ver, muchas veces el fútbol profesional está muy lejos de los sentimientos de la gente, se dice que hay mucha distancia y en muchas ocasiones es así, pero al final cuando esa distancia se acorta y cuando el jugador toca la realidad y está en contacto con la gente y a más emotivo si es del equipo contrario, pues ocurren cosas como esta que yo creo que engrandecen el deporte, que es bueno para el deporte, para los valores del deporte y para un deporte sano, ¿no? Y el detalle de Larin con los chicos de Tenerife, bueno, que tienen ustedes 4 abonados más en Tenerife, a lo mejor.
Sí, bueno, la verdad que muy, muy emotivo, muy bonito. Esto lo vivimos en el día a día. Tenemos un gran grupo de jugadores y la verdad que estos detalles están a la orden del día. En el caso de Kyle, de nuestro jugador, bueno, es así, le conocemos, es un gran tipo, que es muy detallista, yo creo que eso lo ha vivido, ¿no? Y lo ha traído, ¿no? El cuidar al aficionado, ¿no? El tener estos detalles, no es la primera vez que lo hace.
No es la primera vez, que pero ya dos a la misma familia.
Bueno,
mejor.
Yo le he visto ir a por una camiseta, de hecho fue en una peña, una cena de peña que hicimos, que la tenía, la trajo, sin que nadie dijese nada, trajo una camiseta para darle a un aficionado.
Cultura, tiene esa cultura de cercanía.
Tiene esa cultura y, bueno, él es así, es muy, muy buen tipo y un gran futbolista.
Y nos parecía a lo mejor un tío retraído, tímido, la barrera idiomática, le ha costado a lo mejor adaptarse.
No lo es.
Y no lo es así, ¿eh?
Bueno, en el día a día no lo es. Y luego tienes que ver el partido, cómo se viene arriba, cómo se crece, cómo va el público, se abraza, les anima.
Le han
ayudado
mucho los compañeros, ¿no? Da la sensación de que los compañeros le han ayudado mucho a esa integración, ¿no? Porque lo habrá pasado mal este año, ¿no? Le ha costado mucho, en fin, llegó como llegó, le habrá costado mucho entrar, ha fallado muchísimas ocasiones y ahora es el jugador de moda. Lleva 3 partidos seguidos marcando, esto sí. Es el fútbol, ¿eh?
Bueno, es un jugadorazo, ¿eh? Y ya Pablo tuvo muy buena vista, bueno, estaba claro de un jugador que metía goles, pero bueno, pues lograr que vienes aquí, que yo creo que es un gran trabajo de Pablo, y a partir de ahí el grupo es un gran grupo, muy humano, el grupo de jugadores que tenemos, y los jugadores que vienen nuevos se adaptan muy rápido. Es muy fácil de llegar al Mallorca, un buen club, instalaciones, pero además el equipo que tenemos, bueno, les abre rápidamente, no hay egos, no hay... Hay mucho compañerismo y este es un ejemplo, ¿no? El de Kyle que ha venido y pese a haberlo pasado un poco peor al principio, pues está donde queríamos que estuviese, entre otras cosas gracias a los compañeros.
La mayoría de oyentes saben de lo que estamos hablando, pero por si alguno le pilla un poco de refilón la historia, la resumo muy rápido y en la conversación lo hemos comentado. Son 2 camisetas que regala dos chavales, dos hijos de un abonado del Tenerife. El más pequeñito de 7 años se había quedado disgustado, llorando, porque Larin mete en el 120, su hermano tenía la camiseta y fue a por otra para el hermano pequeño también. Y este padre ha escrito una carta de agradecimiento, pues muy emotiva, que la ha leído media España, la verdad, de agradecimiento al futbolista a través del Mallorca. El Mallorca la publicaba ayer y pues ha sido una historia, ya digo, que engrandece el deporte. Quedan 13 días de mercado, Alfonso Díaz. La pregunta clara es, ¿va a fichar el Mallorca?
Bueno, pues en todos los mercados algo suele haber, ¿no? Ahí está Pablo, que es su parcela, ¿no? Y trabajando en ello, siempre que haya alguna oportunidad.
Pusieron el listón muy alto, porque en un mercado invernal llegó Muriqui, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Ahí la cosa
y no,
está...
Y no lo hizo mal.
El listón
no
está muy alto, ¿eh?
Bueno, ahora tenemos la situación de Mafeo, vamos a ver... A ver qué ocurre y si hay ahí una necesidad que cubrir, ¿no?
¿2 jugadores vendrían?
No lo sé, no te lo puedo decir.
Ahí hay que llamar a la ventanilla de Pablo Ortiz, ¿no?
Sí.
Pero usted está en contacto y le cuenta,
sí,
y le dice.
Claro,
y...
efectivamente. Estamos todos los días juntos, viajamos juntos, en fin. Pero bueno, hay que estar tranquilos. La verdad que tenemos un equipo que está demostrando que está al nivel. Siempre que se pueda reforzar, pues Pablo está... es su trabajo, ¿no? Estar atento al mercado y ver si hay oportunidades que mejoren la plantilla, pues aprovecharlas.
Usted que está a lo suyo, evidentemente la gestión del club, del día a día, y Pablo Ortiz que está llevando todo el área deportiva, ¿le ha oído nombrar en algún momento a Pablo, conversación de café o en el avión, Nemanja Radonjić?
No.
Oh, vale. Y lo del lateral, ¿le ha oído nombrar, yo qué sé, Nacho Vidal, Kiko Femenía?
No.
No le ha oído nada.
No he oído nada de nombres.
Es que Pablo es poco hablador y entonces a lo mejor por eso.
Claro, debe ser.
Hablando de Pablo Mafeo, que usted lo mencionaba hace un momento, ¿qué ha pasado ahí? Porque daba la sensación de que era una cosa leve, el propio entrenador decía, pensamos que puede seguir jugando, pero mejor que se mire, que tiene dolor y tal. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quizás se ha forzado demasiado que juegue?
No, al final es pues como cuando te operan y abren y ven lo que hay, pues hay veces que es más complejo de lo que parece, otras que no. Eso nadie tiene simplemente con hacerte una resonancia, pues no puedes ver a lo mejor el alcance de cómo está realmente, en este caso, el menisco. Y bueno, pues parece que estaba peor de lo que parecía y nada, pues ahí hay que darle ánimos. Es un jugador muy importante para nosotros, un gran tío también, con mucho corazón, hablando de corazón, igual que Kyle, y bueno, que esperemos que lo antes posible esté disponible y que se recupere pronto.
¿Qué cara puso usted cuando le dijeron que va para 3 meses?
Bueno, pues hombre, es un palo, ¿no? Porque es un jugador importante y 3 meses son muchos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la evolución. Cada uno evoluciona de forma distinta.
Para el último mes de liga, prácticamente.
Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver cómo va el tema, pero bueno, la verdad que una pena, un contratiempo. Pero el fútbol va así, ¿no? Hay veces que pierdes a jugadores, otras se recuperan más rápido, menos rápido, pero la plantilla es extensa. Somos 23 jugadores, más jugadores de fila que están, y todos buscan su oportunidad y está todo el mundo dando la cara.
Pero está convencido de que se ha hecho que no se ha cometido ningún error, que se ha hecho todo bien y...
Sin duda, y bueno, yo creo que el tanto cuerpo, el médico, nuestro doctor, bueno, están haciendo un trabajazo y ahí, si vemos en la temporada pasada, bueno, las lesiones que hubo, siempre hay lesiones,
sí,
pero
claro,
han salido muy rápido y están haciendo un trabajo increíble.
Uh-huh. Evidentemente lateral hay que fichar y eso es seguro, ¿no? Lo del extremo supongo que también, porque es un poco la necesidad que se intenta cubrir. O sea, ¿usted es optimista de que en 13 días hay 2 fichajes al menos?
No lo sé.
Usted era defensa, ¿no? O sea, porque se está despejando, pero vamos.
No, te digo eso. Pues hay que ver. El tema del lateral, pues no lo sé. Obviamente, si no está Paloma Feo, habrá que ver algo, pero a partir de ahí, a ver, lo que del mercado. El mercado de invierno, yo lo hemos vivido siempre, es difícil.
Es difícil. Hay jugadores ahora mismo que son descartes en equipos que son, pues lo que decíamos antes, jugadores que son tercer lateral en su equipo y que van a querer salir. Uh-huh.
Hay que ver, y ahí Pablo tiene buen ojo, así que hay que confiar en él y seguro que si viene algún jugador, pues va a ayudar a reforzar la plantilla.
El margen del que disponen ustedes económico, porque siempre suelta chascarrillos el entrenador y dice, no, si no hay dinero y tal, ah, sí, ahora me dicen que sí. ¿Qué margen hay más o menos para firmar?
No ha dicho eso. No, nosotros siempre para el mercado de invierno dejamos algo. Pues mira, la circunstancia que se ha producido con Paloma Feo, pero podría haber habido otra cualquiera, otro jugador. Y al final tienes que estar preparado para que en esta ventana, si hay una necesidad o si se quiere reforzar la plantilla en alguna situación, pues que puedas hacerlo. No es que haya ni mucho ni menos dinero, hay una cantidad pues lo suficiente para poder cubrir una situación como esta.
O sea, ¿no hay para hacer una inversión de un fichaje en propiedad?
No.
Eso no.
No.
Vale. Ya es un dato importante.
No. Son cantidades pequeñas. Uh-huh. Donde se hacen los esfuerzos es en el mercado de verano.
Claro. Y ustedes hicieron, que luego lo repasaremos también, en verano hubo inversión, también hubo una venta importante. ¿Y de salidas? ¿Puede haber alguna salida que...? O sea, por ejemplo, algo que se me ocurre. ¿Le ha llamado usted al Girona para pedirle precio por Darder o no?
No. No tengo ninguna noticia.
¿Sabe qué pasa? Que a mí me dicen, no ha sido en este caso usted, no ha sido el club, sino a mí me dicen que no hay nada. Cero.
A día de hoy. Yo no tengo ninguna noticia y Darder es un jugador del Mallorca, acaba de llegar, mallorquín, está bueno pues al 100% centrado en nosotros. O sea, no, La noticia, yo no tengo nada, con lo cual no puedo hablar de algo que no existe.
Y si vinieran, evidentemente el Mallorca no lo iba a poner fácil para que le saliera el jugador, ¿no?
No sé, no puedo hablar de cosas que no hay, ni que existen, ni que sean... El día que llegue, pues hay que hablarlo, lo haremos.
Porque acaba de llegar, son 6 meses, es que acaba de llegar.
Es un jugadorazo, súper comprometido, llegó encantado de volver a su casa, a Mallorca, y pues es un jugador que nos va a dar mucho, hay que confiar, porque es un jugador de un gran nivel.
Es que a mí me llama la atención, porque según quien lo diga, parece que es que algo es seguro. Bueno, pues oiga, pues... Pues es tan seguro que lo diga un medio como otro, si tiene sus fuentes o si ya ha contrastado la información. Y yo no digo que la información sea errónea, no lo sé, no estoy para juzgar el trabajo de nadie, pero a lo mejor están hablando de una intención o que en el Girona pueden estar manejando esa opción para venir al Mallorca, pero a día de hoy no se ha producido ningún contacto, nos lo está diciendo Alfonso Díaz. Y por otras vías también me llega la misma información. Las 3 y 25 minutos de la tarde, Tony Sánchez, ¿tienes a Alfonso Díaz? Tienes un montón de notas, ¿todo eso le vas a preguntar?
No, lo que pueda, ¿eh? No, bueno, Alfonso llegó en 2016 al Mallorca, después 2020 le hicieron CEO con la salida de Molango, antes de la pandemia. Puede ser que después del horizonte que hemos vivido estos años, ¿no? De construcción del estadio, el proyecto del estadio, el acuerdo de Luis Illar, 20.000 abonados, ahora mismo estoy viviendo un poco pues el momento más feliz desde que llegó a Mallorca.
Bueno, no sé si es felicidad la palabra, ¿no?
Desde
luego,
digamos, ¿no?
Sí, al final el trabajo en un puesto como este es de tener pues la institución, este club, lo más estable posible, de hacer lo que crezca, de resolver los problemas y problemas históricos que tenía este club. Y bueno, pues yo creo que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto que sentimos orgullo de ver a la gente feliz, de ver a la gente contenta. El otro día lo vimos en el partido de la inauguración del estadio. Pues eso es lo que nos mueve, ¿no? Al menos a mí personalmente me mueve hacer el trabajo bien y de forma profesional. No poner en problemas nunca el futuro de este club y sobre todo ver a la gente feliz y contenta con ver a su equipo, a su club, pues que siga creciendo.
¿Y el mérito que cree que está más contento? ¿De haber conseguido llegar a 20.000 abonados, como ha llegado, o el acuerdo de Luis Illar? Son dos hitos importantes, ¿no?
Bueno, son totalmente distintos,
sí.
¿No? Uno es un poco más de gestión, que es... tratar de cerrar, ¿no?, los problemas del pasado, los problemas enquistados, históricos, que no tienen ningún sentido. Y ahí fue una propuesta muy clara de diálogo, de hablar, de entenderse y de tratar de avanzar. Un gran problema para la ciudad con 50.000 metros cuadrados muertos. Es una forma, yo creo que es egoísta por todas las partes, ¿no? No tratar de resolver eso y darle a la ciudad lo que le corresponde, que es un espacio público, ¿no? Y a partir de ahí... pues resolverlo. Fue un trabajo largo, pero pusimos de acuerdo a todas las partes y lo logramos. Y los 20.000 abonados, pues, bueno, esto se lo ha ganado la afición ella sola, yo creo. Es ese entusiasmo que tienen desde que estuvimos en momentos complicados que estaban ahí y cómo hemos ido creciendo. Y, bueno, estamos en primera división y con 20.000 abonados, que es algo increíble que no lo podíamos creer. No podíamos imaginar hace 4 o 5 años que esto fuese a ocurrir y... Estamos en un gran momento, muy bonito y bueno, hay que seguir creciendo. Yo creo que todavía nos queda mucho por delante.
Quien más, quien menos podía pensar en verano, uy, qué entusiastas han sido, qué optimistas, 20.000, si esto aquí no hemos llegado y tal. Pues bueno, hay que romper techos de cristal históricos y este año yo creo que es un gran registro y una gran respuesta de la afición. Ahora vamos a continuar. Desde el Hotel Gipro Valparaíso estamos de sobremesa con Alfonso Díaz.
Deportes. Deportes. COPE Baleares. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 19 de enero, especial Sant Antoni y San Sebastià. Lomo de cerdo, 7,95 euros kilo. Clementina, 0,85 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 9 y 10 de febrero, Auditorium Palma de Mallorca. Entradas en web y taquilla teatro.
¿Estás harto de un mal servicio de mantenimiento para tu ascensor? En Ascensores Domingo, ahora puedes disfrutar de un mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Trabajamos con todas las marcas del mercado y te ofrecemos el mejor servicio. Nos adaptamos a tu bolsillo ofreciéndote la máxima calidad. Contáctanos en ascensoresdomingo.com. Ascensores Domingo. Desde 1922, innovamos para llevarte a lo más alto.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El Mallorca tiene intención de fichar, nos lo está contando en directo Alfonso Díaz, consejero delegado del Mallorca, hoy invitado en la sobremesa deportiva, que podrá seguir escuchando desde las 3:30 en COPE Más y en COPE.es y en aplicaciones con el CEO del Mallorca. También es noticia el fútbol de primera red, se va a encontrar el Atlético Baleares en Murcia. Pues un equipo casi en llamas, un histórico que aspiraba a estar arriba, al ascenso, está muy lejos de los objetivos. Hoy incluso ha salido Pedro León a tratar de, bueno, pues aunar esfuerzos, a pedir más a sus compañeros, también que la gente les apoye. Esto es lo que se va a encontrar un Atlético Baleares que trata de cerrar el fichaje de Carlos Cinta, el jugador del Badajoz. Ha habido cambio de director deportivo en el Badajoz, no sé si eso le influye para bien o para mal a esa posible salida y también posible llegada de algún otro jugador como Gorka Santamaría o como Dani Nieto, mientras se puede resolver en las próximas horas la salida de Chisco Jiménez. Y hablábamos, escuchábamos, pasando balance de la primera vuelta, al presidente de la Unión Deportiva Ibiza, Amadeo Salvo, sobre el equipo. Ya lo escuchamos ayer, lo contento que está de la primera vuelta que ha hecho y de lo que está dando de sí esta plantilla, la que tilda la mejor que ha tenido el club en su historia, y de la afición.
¿Cuál es el ratio población abonados en el fútbol, en primera, segunda y primera red? El Ibiza estaba el octavo de España. Estamos hablando de que un 3% de la isla es abonado del Ibiza. Si en Madrid el 3% fuera abonado del Real Madrid y del Atlético de Madrid, solo el 3% necesitarían tres estadios cada uno. Tenemos que saber que somos una isla estacional, una isla donde mucha gente tiene vacaciones ahora, donde en mayo, agosto, septiembre, octubre tienen difícil por sus trabajos venir al fútbol, porque tienen es una isla con un periodo estacional. Nosotros eso lo sabemos, pero claro, todo el mundo queremos crecer y sabemos que se puede crecer. Y si estamos ahora en el 3%, pues que estemos, llegar al 4%, pues son 1.000 más.
Y también dice, están compitiendo con auténticos clubes históricos que les multiplican en masa social.
Ahora es cuando, esta temporada es cuando más valoramos, ¿no?, haber perdido la categoría, no estar en el fútbol profesional. La categoría de primera ref es, aunque sea un tópico, son todas, ¿no? Porque los de segunda ref dirían lo mismo, los de tercera ref, los de segunda división y los de primera, ¿no? Pero la categoría de primera ref es una categoría muy complicada, muy competitiva, con desplazamientos complicados, donde al final nosotros, el Ibiza, tenemos un hándicap o unos hándicaps con respecto a nuestros competidores muy grandes, porque aquí no hay ingresos, aquí no hay derechos de televisión como en el fútbol profesional, donde te puede igualar algo o puedes estar más próximo. Aquí los ingresos de televisión son mínimos, son insignificantes, y donde competimos con instituciones centenarias o casi centenarias como Málaga, Castellón, Murcia, Córdoba, Recreativo, que tienen decenas de miles de abonados
y que les multiplican en masa social y en ingresos. Y es noticia en tenis, un visitante de lujo en la academia de Rafa Nadal, Roger Federer. Son muy amigos desde esa rivalidad que tuvieron en la pista y ha estado viendo el suizo la evolución de la academia. Y en ciclismo es noticia la presentación de la Challenge Ciclista, Luis Ángel.
O de las Challenge en este caso, porque la novedad es que hay la primera edición de la Challenge femenina, que ha asegurado Malone Hernández de Unisport Consulting, la empresa que gestiona
la prueba, que es un reto para ellos, pero sobre todo dice Manolo Hernández que es un orgullo que ver ciclistas como Mikel Landa compitan, pero también que él se acuerda más de los ciclistas que ganan carreras aquí o grandes premios aquí, y luego los ves ganando en grandes pruebas como el Tour de Francia o la Vuelta a España.
Después de 33 años, tengo muy claro que nuestros ciclistas, los que vienen aquí, aparte de gente como Landa, como todas las figuras que vienen, pero fíjate, tengo claro que conoceremos a más gente a lo largo de la temporada que ahora que está aquí. Porque mucha de la gente que está aquí, que gana etapas aquí, luego lo vemos ganando etapas en el Tour de Francia o la Vuelta
porque
a España.
Porque siempre es la antesala, el aperitivo de la temporada ciclista, abriendo la Challenge Ciclista a Mallorca, un clásico. Pues nosotros seguimos desde ya en COPE+, en COPE.es y aplicaciones, desde el Hotel Valparaíso. Seguimos en conversación con Alfonso Díaz, consejero delegado del Mallorca, que hablábamos de las inversiones que ha hecho el club este año en verano, que en invierno no sería una gran inversión, sino algún jugador en calidad de cedido, oportunidad de mercado, jugador libre, etcétera. Y es verdad que en verano rompió la banca, como se suele decir, porque no estamos acostumbrados a ver al Mallorca haciendo grandes inversiones, pero se ha hecho en jugadores importantes y también es verdad que facilitados por una operación, Alfonso, que ¿qué podríamos decir? ¿De las más importantes de la historia del club, la venta de Canguilí?
Sí, sin duda la más importante. Bueno, lo importante es que todo aquel ingreso que estamos teniendo se está reinvirtiendo. Entonces, nosotros tuvimos una buena venta con Canguilí, se volvió a reinvertir en jugadores, en el mercado de verano, y es un poco la idea que tiene la propiedad, ¿no? Todo lo que podamos ir generando, volver a reinvertirlo para seguir creciendo como club, a nivel de deportivo, como a nivel no deportivo, infraestructuras, fútbol base, que para nosotros es también muy importante, ciudad deportiva. Bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Es un proyecto de largo plazo de ir reinvirtiendo y seguir creciendo poco a poco.
Tenía que crecer, es un jugador con un gran potencial, ha ido a un grande. Otra cosa es si en ese grande va a poder ganar muchas o pocas cosas, pero bueno, era ley de vida. Pero, ¿qué les dice él y su entorno? ¿Echa de menos el equipo y la isla o no? Seguro que sí.
Bueno, sí, estuvo en un partido esta temporada, ha estado en un partido.
Me acuerdo, con Muriqui ahí en el palco.
Sí, y la verdad que, bueno, mucho afecto, buenas palabras. Bueno, somos un buen club, ¿no?, para este tipo de jugadores que pueden estar aquí algunas temporadas y dar un salto a un club pues del nivel del PSG. Ojalá en el futuro seamos el club en el que estos jugadores vengan y se queden, pero la realidad es que ahora mismo pues perfectamente podemos ser un club con una buena estructura, en un buen lugar y con un buen plan de futuro, pues por el que pasen y den un salto, ¿no?
Me ha nombrado la cantera, la ciudad deportiva. ¿Ha sido un golpe duro el no poder tener allí esa instalación, esa infraestructura que querían para los chicos que pudieran tener su residencia?
Sí, al final eso te ayuda a que ese talento que tiene la isla, ¿no?, y las Islas Baleares, pues que se quede aquí. Sin duda es un gran punto, es retener ese talento y también atraerlo. Entonces, para nosotros el tema de la residencia es algo fundamental, ¿no?
¿Eso bueno, no tiene vuelta atrás ya? ¿En otro lugar?
No tiene vuelta atrás, pero bueno, estamos trabajando para ver cuáles son las opciones que tenemos para tener una residencia donde pueden estar nuestros jugadores pues atendidos como toca y educados. Al final lo que estamos haciendo es educar chavales, ¿no?, y formarles.
¿En Somos? ¿No hay opción?
En Somos hay opción, pero bueno, estamos viendo si es el
sitio adecuado. No les pongan muy cerca, ¿no?, del presuntuoso, porque es que no se confundan.
No se confunden. Pero bueno, al final es eso, es educar a los chavales y cuanto...
Es que es importante, y además todos los clubes que apuestan por la cantera lo tienen. Tienen sí. esas habitaciones para que los chicos estén.
Sin duda.
En lugar de tenerlos dispersos por ahí.
Sin duda. Y bueno, pues es eso, es tenerlos juntos, tener ese programa que estamos ya en desarrollo, pero poder tenerles de formación y de valores y...
¿Tienen escogido qué otro sitio o qué ubicación podría tener esa...?
Bueno, hemos estado viendo, cerca de Somos hay algún sitio que podría ser una opción, pero bueno, estamos planteándonos alternativas, pero sí es algo que en lo que estamos trabajando.
Este año, volviendo al primer equipo, el límite salarial, si mal no recuerdo, son 60 millones.
¿El límite salarial?
Deportivo.
No, es menos.
Menos.
En torno a los 50, 40 y entre 45 y 50.
Ajá. Si este año se quedan en primera división, ¿subiría mucho ese margen? Que en teoría sí.
Bueno, depende. Es un cálculo complicado. No es para entrar ahora en detalles, pero pues hay que ver primero la capacidad de generar ingresos que tienes. También hay que ver temas de tesorería, cómo estás a nivel de tesorería para poder hacer frente a salarios, fichajes, etcétera. Bueno, es un cómputo de muchas cosas y, bueno, hay que ver también el ranking, la clasificación, cómo quedas la temporada anterior. Pues cuanto más ingresos tengamos, más masa social tengamos, más audiencias tengamos en televisión, todo esto suma para
la
tener
asistencia
más
influye
ingresos.
También, ¿no?
Influye todo, eso al final es parte del cálculo de los ingresos de la televisión. Con lo cual, cuanto más masa social, más ingresos tengamos, mejor quedemos en la clasificación, más límite salarial tendremos para fichar mejor.
Menos mal que ya no ponen el micro de este de jirafa de los corrillos de los entrenadores, porque como Aguirre huía del micro, les iban a multar.
Bueno, sí, no le gustaba mucho. Pero bueno, al final, pues ahí está nuestro departamento de comunicación, ¿no? Pues tratando de, al final, cumplir. Bueno, es un compromiso que tenemos todos los clubes de crecer. Una de las cosas es, bueno, pues exponer un poco más lo que ocurre en día de partido, ¿no? Y el interior de bueno, zona de vestuarios, con diferentes formas de ver el fútbol. Y bueno, estamos trabajando. Hay muchas alternativas para que el aficionado pueda ver y conocer el Mallorca.
Volviendo a la masa social del Mallorca, la asistencia en general está siendo bastante buena, ¿no? Además de tener 20.000 abonados. Y luego creo que hay un dato que se ha conocido hoy, que el dato general de asistencia de la Liga ha subido un 4% respecto al año pasado. O sea, está siendo buena la asistencia.
Sí, nosotros estamos en torno al 85%. El año pasado estábamos en 79-80% creo de asistencia de abonados. Y damos una respuesta buenísima. Es verdad que siempre es normal, ¿no?, que haya abonados que no puedan estar. Ojalá los 20.000 pudiesen venir todos los partidos, pero es un porcentaje bastante alto para lo que es la Liga. Y la Liga en global está creciendo. Yo viajo todos los partidos, sé lo que tenemos en casa, pero cuando vamos a visitar otros estadios, los estadios están prácticamente llenos. Yo creo que está en un buen momento, la Liga está creciendo y vamos por el buen camino.
¿Tienen algún estudio sobre cuál es el perfil del abonado del Mallorca? ¿Si se ha rejuvenecido? Si ¿eso lo tienen?
Sí, sí, y trabajamos en ello, además, prácticamente.
No quiero decir que la gente de toda la vida no sea importante, es muy importante. Son los que llevan el mallorquinismo en vena, pero quiero decir que también es importante crecer con la gente joven que son el futuro. Claro.
Sin duda, y al final yo creo que somos una representación de la sociedad, ¿no? A todos los niveles, de la sociedad mallorquina, y bueno, pues somos una isla muy internacional, con mucho perfil de población. Y todo el mundo es bienvenido, ¿no? Yo creo que este nuevo estadio nos va a dar esa opción, ¿no?, a que mucha gente quiera sumarse. Obviamente los que han estado siempre, que van a estar ahí y ya lo han demostrado que estarán siempre, pero cada vez tenemos una masa social más joven, lo estamos viendo en redes sociales como TikTok, donde estamos creciendo, ya tenemos 3 millones de seguidores, 95 millones de visualizaciones es algo increíble, ¿no? Como vemos como la gente joven, y lo ves en las gradas, cómo está creciendo y bueno, que tenemos un futuro por delante.
Sí, da gusto ver tanto este campo como muchos, que hace unos años pues hablábamos de campos vacíos, ¿no?, cuando había televisión, ¿no? Bueno, hablando de fichajes, entrevistas que daba en 2022, sobre todo se hablaba mucho de internacionalizar el Mallorca, ¿no?, de buscar esos jugadores asiáticos, esos jugadores americanos que pudieran, pues con las marcas que tenemos también, con los propios patrocinadores que tiene el Mallorca, ¿no?, pues poder llegar a esos mercados, ¿no? Eso ha dejado de ser un poco prioritario ahora. La dirección deportiva, bueno, busca otro tipo de tiene otras prioridades, fijando un poco pues también que a lo mejor ese mercado no hay jugadores que se puedan acomodar al Mallorca.
Bueno, nosotros cuando se busca un perfil de jugador o se ficha un jugador, siempre se hace desde la óptica deportiva. La parte de lo que pueda traer detrás a nivel comercial, de ingresos o cualquier otro tipo, no es relevante. Obviamente lo es, pero siempre manda lo deportivo. Si un jugador es bueno o es aceptable para que juegue en nuestro club, se fichará, da igual de donde sea, pero no se va buscando un perfil concreto porque queramos estar en un mercado u otro. Si luego viene alguien de Asia o alguien de Estados Unidos que es bueno deportivamente, pues a partir de ahí nuestro trabajo es sacar lo máximo, ¿no? El máximo rendimiento para el club a todos los niveles.
Una pregunta, es un asunto de actualidad de hace unos días. El gobierno español creo que ha metido por primera vez el pasaporte de Kosovo, y es un tema delicado con muchas aristas. Hablaríamos de política, de derecho internacional, de temas que no nos toca aquí en este programa, pero quería saber si les afecta en algo, o él siendo albano kosovar, pues no cambia nada, mismo pasaporte, todo igual.
Bueno, yo tengo la perspectiva más personal y humanitaria de esto, ¿no? Una situación que hemos vivido con Muriqi, con nuestro jugador y con su familia, ¿no? Una situación muy complicada. Vienen de una complejidad política pues difícil, y resolverlo para que su familia, sus hijos pudiesen vivir con él en Mallorca, pues ha sido algo muy complejo, porque Kosovo no estaba aceptado como país, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, yo creo que todo lo que sea regularizar una situación, sobre todo para los kosovares, ¿no? Sin entrar en temas políticos, uh-huh, y me voy a la parte más humanitaria, yo creo que es necesario. Yo he visto pues sufrir a jugador y a su familia por no poder estar juntos. Eso es muy duro. Es al final una situación que hay que ponerle pues una solución. Aquí la delegación de gobierno, la verdad que con Aina Calvo nos ayudaron mucho, entendieron la situación y la complejidad, ¿no?, de reagrupar a una familia que estaba separada y de poder vivir de una forma legal, ¿no?, que es lo mínimo que se podía esperar.
Lo que pasa es que teniendo también la nacionalidad albanesa, pues entiendo que no debería haber existido ningún problema tampoco para su familia, pero bueno, sí, es un tema complicado, y pues que todo esté pues claro, y como usted dice, pues que la familia pueda estar junta. Bueno, han sido días muy intensos con lo del estadio. La verdad es que muchas veces se dice, uff, una obra se sabe cuando empieza, pero no cuando acaba, ¿qué me vas a contar? Pues aquí se ha sabido cuando iba a acabar y ha acabado, en tiempo y forma, cumpliendo los plazos. No sé, ha sido una obra desde fuera, ¿eh? No tenemos ni idea de las interioridades, pero desde fuera ha dado la sensación de una obra modélica.
Bueno, pues lo ha sido. Al final llevábamos tiempo trabajando, no ha sido solo los 2 años de obra, pero antes hemos estado trabajando, y sobre todo es trabajar de una manera profesional, muy bien planificada y organizada, y rodearte de gente buena. Y lo hemos hecho, tanto los propios empleados del club, pasando por la arquitecta, por Izaskun Larzábal, y buscando a alguien local, ¿no?, que entendiese la importancia y la relevancia de un proyecto como este para lo que era la isla de Mallorca, ¿no?, y que ha sido Menchón Mascaró en este caso, o Talal Ingeniería. Y a partir de ahí es trabajar y hacerlo de una forma muy responsable, y las cosas han salido, como tú bien dices, en plazo, que ha sido pues todo un récord, diría yo, que es remodelar completamente un estadio en 18 meses. Y bueno, y dentro de los presupuestos que fijaron. Eso
buen detalle con los trabajadores de la obra, ¿eh? Lo de hacerles salir a saludar al centro del campo y tal, buen detalle.
Bueno, es que es yo he vivido, bueno, todos hemos vivido y les hemos visto trabajar todos los días, daba igual que lloviese, que hubiese 50 grados estar, ¿no?, o 45 con humedad, en estos veranos tan tórridos que hemos pasado, y ahí estaban. Ha sido increíble, han trabajado desde primera de la mañana hasta última hora de la tarde-noche. Ha sido un esfuerzo titánico, y es lo mínimo que podíamos tener hacia ellos, que ese detalle, que la gente lo vacionase.
Y luego la puesta en escena del sábado, la verdad es que fue espectacular. Ustedes fueron muy ambiciosos porque había muchos actos, el presidente repartiendo paella y tal, pero bueno, luego el Baile de Bot, la interpretación de la balanguera en directo, preciosa, la gente emocionada. Todo con un timing, con un ritmo que tenía que ser bueno para llegar a la hora del partido. El paracaidista no, porque claro, yo pensaba de igual acabado en el Estadio Balear, pero no, es que hacía viento y era por precaución. Pero es verdad que quedó precioso y emotivo para lo que se espera de un día así. Fíjese que hasta balearicos les han elogiado.
Bueno, era un día especial. Era un día especial, y yo creo que era un día para todos los que vivimos aquí. Para todos los que somos de Mallorca, Islas Baleares, teníamos que ir más allá. Y yo creo que este club es algo más que un club de fútbol, es una muestra de lo que es la sociedad de Mallorca, Islas Baleares, una entidad muy importante, y teníamos que estar a la altura. Y da igual de qué color seas, de qué equipo sigas o no sigas, al final es pensar que era un gran momento para esta isla, para esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues trabajamos todos sin parar, hemos estado 2 meses muy, muy intensos organizando. Hay que agradecer al Consell de Mallorca, al Ayuntamiento, que también colaboraron y mucho en todo esto, a Javi Bonet, que estuvo también pues totalmente involucrado en los actos, y yo creo que salió un día muy bonito. Es verdad que teníamos muchos actos, íbamos hilando al minuto, y bueno, al final salió todo, ¿no? La Balanguera, la Sinfónica, las Islas Baleares.
¿Sabe qué pasa? Que siempre hemos dicho que el hecho de que la propiedad sea estadounidense, que ha tenido un compromiso económico, financiero y de saneamiento brutal, pero hay como una distancia, ¿no? Entonces, ustedes un poco lo que han hecho ha sido volverse hacia la isla también y decir, que somos de aquí, que siempre lo hemos sido, que este club no ha cambiado, sean de donde sean los accionistas. Y luego además resulta que tienen un presidente que creo que ya es un mallorquín más. Yo le vi el otro día. Y por lo que me cuentan gente que le conoce, está encantadísimo en la isla y vamos, no está de paso.
Sí, no hay distancia. Y la verdad que todos los empleados, la gran mayoría de empleados son de aquí, son mallorquines, sienten, todos sentimos pues este club, estos colores, esta isla. No se ha perdido la esencia, nunca se ha perdido. Aunque la gente que estemos seamos de fuera, yo llevo aquí 8 años, mi familia, mis hijos han crecido aquí, vinieron con 2-3 años, se sienten de Mallorca, este sentimiento está, y no hemos hecho nada extraordinario ni nada especial, es mostrar a todos pues lo que sentimos, ¿no? por este club y por esta isla, y ha sido el reflejo de la actual inauguración. Y en el caso de Andy, de la propiedad, bueno, él mismo dijo, ¿no? El otro día, que es un mallorquín de adopción, le encanta venir aquí, cada vez está más tiempo, tiene una casa aquí y disfruta, ¿no? De pasear por la calle, de pasear por el centro, de ir a los mercados, a los restaurantes, bueno.
Esta propiedad no está de paso.
Bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no? Y yo lo vivo, ¿no? En el día a día. Les gusta estar aquí, disfrutan y son gente que sabe que los proyectos, para que salgan, necesitas tiempo, largo plazo, y más en el deporte, donde se pierde más que se gana y tienes que tener mucha paciencia y la mente muy fría.
Que además los procesos son normales, es decir, unos inversores llegan a un lugar, no tienen vínculo con aquel lugar y tienen que hacerse ese sitio. No hablo del Mallorca, hablo de cualquier lugar. Pueden llegar a un sitio, hacer un buen trabajo y un día venderlo, marcharse. Todo es legítimo, están en su perfecto derecho. Pero ya tener una implicación más emocional y más personal, eso ya cuesta más. Y eso sí se está produciendo con Andy Colbert, ¿no?
Sin duda. Bueno, él además es una persona muy emocional, ¿no? Y el otro día estaba realmente emocionado por ver la felicidad de la gente, el orgullo, lo que estamos construyendo. Y esto no se puede esconder, las emociones vienen y lo está demostrando, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar mucho la implicación y el compromiso. Y bueno, pues mira, el estadio, pues el haber estado en segunda B y haber seguido ahí, bueno, han tenido muchas oportunidades para decir hasta aquí hemos llegado, pero han hecho todo lo contrario, que es apostar más y más fuerte.
Yo creo que lo que vivimos el otro día fue un poco la culminación de que volviera a emerger el sentimiento de mallorquinidad, ¿no? Que después de estar en segunda B, de varias propiedades pues con un fracaso en la gestión, yo creo que lo que se vivió contra el Celta el otro día con la construcción, con la inauguración del nuevo estadio, fue esa última fase, ese último paso de esa culminación de la recuperación de un sentimiento de mallorquinidad en toda la isla, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy positivo. Y bueno, hablando de la propiedad y del Mallorca, de la capacidad también de generar recursos propios, Mallorca al margen de, en estos momentos, el Mallorca al margen de la propia inversión que pueda venir americana, ¿es rentable, es viable generando sus propios recursos? ¿Está ya a esos niveles?
Bueno, nosotros hemos pasado una época, los primeros años que eran estabilizar al club, un club que era deficitario, en segunda división es difícil, con una gran estructura, un club muy grande, con una estructura que no era la estructura de un club de segunda división, sino de un club de primera estando en segunda durante muchos años, con una gran deuda. Y eso ha implicado pues hacer una gran inversión, y esa inversión implica pues entrar en muchos gastos, ¿no? Y estamos en esa fase en la que hemos estabilizado al club y ahora estamos en una fase de crecimiento. Una vez que estabilizado, se ha pagado la deuda, etcétera, ahora pensamos en crecer. Y estas inversiones te llevan a que tienes que gastar mucho dinero. Eso implica que el retorno de esta inversión se verá en los años a futuro. Ahora mismo, pues bueno, pues es complicado no perder dinero, pero yo no lo diría que es perder dinero, lo diría que es un proceso de inversión en el que adelantas unas cantidades para poder crecer y para poder tener un retorno.
Sí, al margen futuro de la propia amortización, porque claro, sin pensar en amortizar este dinero, porque claro, 100 millones de euros o lo que se vaya a invertir, eso amortizarlo es muy complicado, ¿no?, a corto plazo. Pero sin tener en cuenta esa inversión, el Mallorca puede ganar dinero, digamos.
Sí, y el año pasado ya fue así. Lo que pasa es que todas esas cantidades que han tenido beneficios se han vuelto a reinvertir. Aquí puedes quedarte donde estás, no crecer, quedarte igual, pero la política es muy clara. Cada euro que entre, no hay reparto de dividendos, no va a ningún otro sitio, va a seguir creciendo y dejando en el club pues todas esas cantidades.
Alfonso, volviendo un poquito a lo del estadio, sin contar la reinauguración e inauguración como sea del sábado, de los 601 días de obra que dijisteis cuando lo presentasteis, ¿de qué momento dices me siento más orgulloso de tal día en concreto?
Uf, es difícil de decir. Yo creo el primer día, ¿no?, que dijimos vamos a hacer esto, ¿no?, hicimos ese primer agujero en la pista de atletismo, y fue de verdad algo que tras llevar muchos, muchos años la gente pidiéndolo y nosotros pues anhelándolo, llegó, bueno, vimos que era realidad, ¿no?, que iba a ocurrir. Y obviamente el otro día, y me quedo con el final. El camino ha sido duro, hemos trabajado mucho, ha sido bonito, porque hemos visto cómo poco a poco íbamos transformando el estadio, hemos visto la emoción de la gente, pero me quedo con el otro día, ¿no? El momento de la balanguera fue muy bonito, se me pone la piel de gallina. Ver a la gente, bueno, mucha gente con lágrimas, todo el mundo de pie, cantando, fue espectacular, muy bonito, me acordaré siempre.
Bueno, le vamos a preguntar ahora al CEO del Mallorca, al consejero delegado Alfonso Díaz, ¿qué usos va a tener Son Mos, además de partidos de fútbol, enseguida?
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Viu amb nosaltres les nostres festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. Tot el que necessites i els millors preus ho tens al Centre Comercial El Campo. I a més, aquest dissabte a Sant Sebastià tenim obert i hem preparat activitats infantils, sorteig, batucada i altres sorpreses. T'esperam al Campo. Molts d'anys. Visca Sant Antoni i Sant Sebastià.
Diga. Para más despacio, tengo la solución. Llamo a Safra 21, que están abiertos todos los mediodías, y reservo mesa. Podemos degustar las mejores paellas, arroces melosos, fideuás. Se me está haciendo la boca agua. No te lo pienses más y reserva tu mesa en www.safra21.com o pídelo para llevar en 3, 2, 1. Safra 21.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único, Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort, en Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestconfortmallorca.com.
Desde la apertura de las puertas de Son Mos en 1999, ha pasado un cuarto de siglo, ha tenido diferentes intentos de reforma, de convertirlo en un campo, ha habido de todo, proyectos de todo tipo, desde torres, desde giro de campo, hasta su, hasta explotación comercial que se buscaba incluso en el antiguo Sitjar. Bueno, ha habido de todo en las diferentes propiedades que ha tenido el Mallorca, pero lo cierto es que quien lo ha conseguido pues es la actual propiedad, también con los fondos de, o con el convenio de los fondos CVC de la Liga, que es para ese fin también, y se ha conseguido. Pero evidentemente se busca una instalación viva, no solo de cada 15 días, día de partido. Hemos visto esos bares, hemos visto pues esa oferta también que hay de zonas VIP, de zona de vestuarios. Bueno, la verdad que es una experiencia muy diferente para el aficionado que quiere estar ahí. Pero ¿qué otros usos va a tener el estadio? Y sobre todo, ¿nos interesa en cuanto a abierto a la ciudad? ¿Hay qué idea tienen?
Bueno, nosotros la conceptualización del estadio obviamente es para los días de partido, que es fundamental. Y yo creo que ya tenemos un estadio a la altura, ¿no? Con unas buenas gradas, buenos asientos, donde puedes encontrar el sitio donde tú quieras estar. Puedes elegir dónde quieres ver el partido y cómo quieres verlo. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que fuera de esos 19 días de partido, en el caso de Primera División, pues que te queda, pues imagínate, todo un año entero de una instalación de esa envergadura cerrado. Y eso es lo que han sido los estadios de fútbol hoy en día y lo que ha sido Somos. Con lo cual, nuestro objetivo y como hemos conceptualizado es que ocurran cosas todos los días del año. Para eso estamos trabajando en que haya diferentes tipos de programas cultural, programa gastronómico, ocio en general, donde haya música, haya conciertos y que, bueno, pues que puedas ver el programa mes a mes y que puedas saber lo que hay en Somos, qué se ofrece en Somos y que esté abierto, donde la gente pueda venir, aparte de lo que haya ya fijo, donde vamos a tener un Sport Bar, Real Mallorca.
O sea, el Sports Bar va a ser lo que antiguamente era el Mallorca Café.
Eso es. Nosotros, como sabéis, renovamos completamente la tienda, que está ahora donde antiguamente estaba el Mallorca Café, que ha quedado una tienda realmente, bueno, espectacular. Y en lo que es justo en la planta de arriba, en ese zócalo, ahí van a surgir los diferentes espacios que hay. Donde tenemos un Sport Bar, donde tenemos un gimnasio que ya anunciaremos.
¿Va a haber un gimnasio ahí?
Va a haber un gimnasio.
Luis Ángel ahora está pensando en cambiarse y igual le gusta esa idea.
Luego tendremos, bueno, estamos con temas médicos, clínicas de rehabilitación, todo relacionado con dar servicios y deporte. Eso es para que, bueno, pues que sea un centro de servicios de deporte añadido a todos los programas que queremos hacer para que ocurran cosas y que la gente sepa que siempre va a haber, todos los meses va a haber algo que ver en Somos.
¿Qué otro tipo de negocios? ¿Por alguna pista o están un poco haciendo esa oferta para quien quiera?
¿De los fijos te refieres?
Sí, aparte de lo que ha dicho sí. De sports bars, de gimnasio.
Pues estamos viendo
la
opción de una clínica de rehabilitación y de alto rendimiento. Bueno, pues donde la gente que pueda, que quiera seguir haciendo deporte, no tanto profesional como no profesional, pues que, bueno, pues que se le pueda ayudar y guiar a alto nivel. También estamos viendo posibilidades de cosas de coworking, que ahora, bueno, creemos que puede tener una buena salida. Bueno,
¿estamos hablando del fondo norte o también
del fondo norte?
¿Y en el sur?
Y en el sur lo que tenemos, no, de cara a la calle no hay, porque lo que es hay una pendiente desde sur a norte. Pero lo que sí surge es un espacio muy grande debajo de la grada del fondo sur,
sí,
donde está el Inferno. Bueno, y ahí lo que queremos hacer es un espacio para deporte, multideporte, parecido a lo que teníamos antes, pero cubierto, con campitos de fútbol, de baloncesto, escalada, para que gente joven, niños, pues puedan estar ahí haciendo actividades deportivas.
Ya que nombra la grada sur de animación, ¿ha habido buena respuesta? O sea, ¿se ha llenado?
Muy bien, sí, bueno, pues prácticamente 2.700, creo que la grada son 2.760 asientos y tenemos 2.700 abonados, con una respuesta increíble, otra vez más, ¿no? Ya había gente que ya al principio de temporada ya tenía claro que era su sitio y gente que ha ido sumando durante la temporada. Y una respuesta muy buena, hay que seguir trabajando, necesitamos que toda la grada anime. Yo creo que, bueno, es un concepto nuevo, es una grada animación oficial por primera vez. Y yo creo que es un concepto que tenemos que ir entendiendo, que tiene que ser un sitio en el que las 2.700 personas tienen que estar animando y tienen que empujar al equipo a ganar partidos, y seguro que lo vamos a hacer.
Una última curiosidad, ¿quiénes son los hombres de confianza de Andy Cole? Me refiero en el accionariado, o sea, los que están más cerca de él. Steve Nash, tal vez, o...
Bueno, tenemos ahí, yo creo, te diría que todos, el consejo de administración, ¿no? Al final, pues tenemos Sam Garvin, Glenn Carlson, Graham Nesso está trabajando como consultor, y luego tenemos Steve Nash y Steve Kerr, están en el día a día, Stuart Holden también.
Pero el técnico de los Warriors no creo que esté muy al día del Mallorca.
No,
bastante,
pero...
Bastante tiene con lo suyo.
No, pero bueno, tiene interés, sí, viene, sí. Este verano ha estado aquí,
sí, acuerdo,
y se interesa mucho, bueno, y es sumar a gente al proyecto, ver gente que es un proyecto muy interesante, que es bonito, en un espacio increíble, pues... Encantados.
Muy bien, pues don Alfonso Díaz, yo le agradezco esta visita, ha sido un placer charlar de todo con usted, y bueno, pocas horas después de haber inaugurado oficialmente este estadio en un día tan intenso como el que tuvieron el pasado sábado. Gracias, y a ver quién toca mañana en la Copa.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues aquí lo dejamos, estamos llegando a las 4 de la tarde. Tony, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Con Luis Ángel Trives, José Ponce, Peris Bausales, habló Jordi Jiménez. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.